Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución del estado de salud del Papa Francisco. Fuentes del Vaticano creen que los médicos han actuado a tiempo contra esa neumonía bilateral detectada, de la que informaron ayer. El parte del Hospital Gemelli de Roma señala que el Papa está estable, que presenta una leve mejoría, sobre todo en los índices inflamatorios. Hoy ha trabajado con sus colaboradores más estrechos, se ha reunido, ha recibido la visita durante unos 20 minutos de la primera ministra Giorgia Meloni. Ni qué decir, tiene que estaremos muy pendientes de cualquier dato o novedad. Por lo demás, el día vuelve a estar marcado por el futuro de la guerra de Ucrania, por los líos internos en nuestro gobierno. Enseguida lo analizamos con nuestros tertulianos, pero antes quiero detenerme unos minutos en un dato interesante, noticia que nos ha llamado la atención. Es provisional, pero refleja un ligero aumento en la natalidad con respecto al año pasado. Muy pequeñito, pero oye, 0,4%. Esto significa que estamos ante el primer incremento de esta cifra, 0,4 solo, en 10 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay que tener en cuenta dos cosas para analizar este ligerísimo aumento. Uno, los nacimientos han caído un 25% entre 2014 y 2024, o sea, la curva es descendente. Y dos, el año pasado murieron en España 439.000 personas, un 0,7% más que en 2023. Eso quiere decir que el saldo vegetativo sigue siendo negativo. Mueren más personas que nacen. A todo esto, resulta llamativo otro dato. Se observa un retraso en la edad de maternidad. El número de madres de 40 años o más ha crecido un 8,5% en los últimos 10 años. Analizas a tu entorno y es lógico. Son datos a tener en cuenta y que vale la pena profundizar. Por eso saludo a Diego Santos, sociólogo, profesor del EAE Business School. Diego, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
A bote pronto, un primer análisis de ese exiguo, pero algo es algo, 0,4%. ¿Por qué?
Sí, hombre, la verdad que serán números que habrá que celebrar. Me ha encantado mucho tu introducción, porque sobre todo hay que bajar a detalle de qué puede suponer esto, ¿no? El crecimiento vegetativo sigue siendo negativo en gran parte de España, hay algunos sitios en los que ha sido positivo, y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Vamos a intentar ver qué está pasando en cada sitio y ver cómo nos puede afectar a nosotros como sociedad. A mí es lo que creo que es donde debemos aprender la lección. Y llevamos, como decías, unas décadas de descenso de natalidad, aumento de mortalidad, la emigración estaba ahí compensando un poco pues la pirámide poblacional. Pero, ¿qué necesitan nuestras madres para, y quizás anticipar esa edad de la maternidad? ¿Qué necesitan cuando ya son madres? ¿Es suficiente la baja por lactancia? ¿Hay que darle más apoyo durante más tiempo? ¿Una conciliación mayor? Yo creo que esos son los grandes problemas que sí que debemos plantearnos.
El problema es muy complejo para hablarlo en una entrevista en 10 minutos, profesor, pero no solo es una cuestión de dinero. A mí alguien me explicaba tiempo atrás que uno ve los países con grandes ayudas, como son los nórdicos, escandinavos, y los datos son igual o peores que España. Es una cuestión cultural con mayúsculas, no solo de dinero, que también, ¿no?
Correcto, es cierto que se ha dicho desde siempre que el factor coyuntural español y cultural español siempre ha facilitado a que, por ejemplo, la emancipación de los jóvenes fuese muy tardía. Quizás, bueno, pues los datos también han salido ayer y hoy. En España nos emancipamos con 30 años y medio y en Francia son 20 y poquitos, 20, no llegan a los 25. ¿Puede haber patrones culturales? Desde luego. Pero también hay cuestiones económicas importantes. Estaba también siempre sobre la mesa el problema de la vivienda, sigue siendo el problema número uno de los españoles, y jóvenes y adultos dedican gran parte de su salario a la adquisición de la vivienda. Entonces, pues al final, otras cuestiones pueden quedar en un segundo plano, como puede ser pues la reproducción.
Tengo por aquí dos compañeros que están levantando la mano. Alberto Pérez Jiménez, Maite Alcaraz, buenas noches, pareja. Y ahora abrimos. Hola.
Hola, buenas noches.
Sí. Maite.
Sí, yo le quería preguntar al profesor, buenas noches. Decía que había que espigar un poco en los datos, ¿no? En los macrodatos que tenemos ya sobre la mesa, sobre todo los que se refieren a las comunidades autónomas. A mí me llama mucho la atención que los mejores datos de natalidad, el primero es Cantabria, pero están en Baleares y, sin embargo, los peores en Canarias. Estamos hablando de los dos archipiélagos españoles. ¿Puede haber alguna razón objetiva que pueda explicar esto?
He estado bajando un poco el análisis de estos datos, como dice, me sorprendió mucho más lo de Cantabria incluso que lo de las islas. Me cuesta creer que haya una razón así simple y evidente. Lo que sí veo es una diferencia clara entre el centro y la periferia. Llamémosle centro a regiones con mayor potencial económico, mayor renta per cápita. Madrid sigue siendo un eje tractor, vemos que es la de las pocas que tiene crecimiento vegetativo positivo, es decir, Cantabria y Baleares sí tienen un mayor porcentaje de natalidad, pero también lo tienen de mortalidad. Entonces, bueno, podemos hablar de cierto equilibrio ahí. Madrid crece. Madrid parece que sigue siendo el polo atractor industrial, o llamémosle postindustrial, pero que hay muchas personas trabajando en una gran ciudad, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, hay unos fenómenos demográficos que parece que todo el mundo tiene que trabajar en estas regiones y vemos, por ejemplo, como contraste, el crecimiento vegetativo negativo de Galicia, que es bastante alto. Entonces, esto a mí me preocupa desde varios planteamientos, ya no solo el económico que estábamos comentando, sino también la sostenibilidad cultural y social que supone para estas regiones. Entonces, llevamos muchos años hablando de una España vaciada, de qué vamos a hacer con esto, y parece que no se encuentra una solución. Entonces, como decíamos, hay una cuestión que nosotros miramos a nuestro alrededor y tampoco vemos ninguna diferencia con lo que nos muestran los datos. Esto es muy significativo. Habrá que hacer políticas públicas que reviertan este tipo de situaciones.
Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches, profesor. En el 2024... si lo comparamos, y pese a que ha sido el primer año en 10 años, creo que ha habido repunte en la natalidad, aunque sea de 2.000 nacimientos. Sin embargo, si se compara con lo de 2014, digamos 10 años antes, son 104.000 nacimientos menos. ¿Es una excepción? ¿Ha sido un dato raro? ¿La tendencia va a ser la misma? ¿O hay que mirar con esperanza y que esto se puede ir revirtiendo?
Según otros análisis un poquito más macro, están hablando de que si puede ser una excepción estadística, veremos un poco cuál es la tendencia. A mí me gusta analizar los datos un poquito en macro y también he estado viendo, ¿no? Otro dato que se ha celebrado bastante es que España llegó en 2025 a los 49 millones de habitantes. Bien, cada vez vemos en el análisis que el número de ciudadanos españoles representa menor proporción. Entonces, esto significa que, bueno, pues la inmigración puja, también puja de la economía, eso es perfecto, pero hay que ver también y bajar un poquito a ver cuánto suponen estas personas de apoyo a los crecimientos de la natalidad, en qué franjas y cómo, bueno, puede suponer eso, un posible equilibrio del crecimiento vegetativo, que muchos analistas vinculan con el futuro de las pensiones y otros, creo que igual no, las pensiones no es lo más dramático.
En cualquier caso, habrá que estar muy atento a las cifras. Manda narices que sea noticia ese 0,4% que parece que, en fin, está un poquito, sobre todo con esa tendencia de 10 años, pero ya algo es algo. Profesor Diego Santos, gracias por la clase.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Tiempo de tertulia, análisis, ya os he saludado. Alberto, Maite, buenas noches otra vez.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Empezamos por el principio. El cruce de acusaciones, bueno, el cruce, las acusaciones de Donald Trump sobre Volodymyr Zelensky, porque yo empiezo a no tener ya en clave española no teníamos límite ya hace mucho tiempo para la sorpresa. Pero sinceramente lo de esto me gané.
Vamos a ponerlo un poco en contexto porque la secuencia comienza anoche cuando el presidente de Estados Unidos dice que Ucrania no debería haber permitido que comenzara la guerra hace 3 años.
No one is being sidelined here.
Nadie está siendo dejado de lado. Lo único que el presidente Trump está tratando de hacer es traer la paz. Algo que el mundo debería agradecerle. Él ha podido lograr lo que durante 3 o 2 años y medio nadie ha podido lograr. Es comenzar este proceso, un proceso serio. Obviamente queda mucho trabajo antes de que tengamos un resultado, pero el presidente Trump es el único que puede hacerlo.
Y le ha contestado hoy Zelensky, acusa a Trump de blanquear a Rusia, de vivir bajo la burbuja de la desinformación del Kremlin y va más allá, califica a los dirigentes rusos de mentirosos patológicos.
No debemos olvidar nunca que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos, no podemos confiar en ellos.
Y esta tarde Trump ha vuelto a la carga. En sus redes sociales ha llamado dictador a Zelensky y le avisa de que se puede quedar sin país.
Alberto.
Bueno, pues es... no sé, yo esto cada día que pasa, llevamos así ya 20 días, pero cada día es un motivo más para tentarse la ropa y para ver hacia dónde vamos, ¿no? El tuit este que ha puesto hoy llamando dictador a Zelensky, blanqueando a Putin, un señor... que bueno, rápidamente ha salido en redes a todos los analistas a contestar que en el tiempo en el que en Ucrania ha habido 6 elecciones y 6 cambios de presidente, en el Kremlin no se ha movido el mismo Putin que había. O sea, que si hay algún dictador, parece que Trump está mirando al lado equivocado. No es Ucrania, sino Rusia, donde está instalado el dictador, que este hombre se ha dedicado a blanquear y a poner en cabeza de plata a Zelensky, ¿no? Esto suena, esto de que Zelensky no debía haber consentido la guerra, que no pensaba ganar, es como si en el 39 le dice alguien a los polacos que hay que ver, haber permitido la guerra con Hitler, ¿no?, cuando los invadieron. Pues más o menos así suena, ¿no? Dice también que no permite elecciones. ¿Qué elecciones va a permitir si está, es un país en guerra? Tuvo las elecciones en el 19.
Y va de la mano con Putin, y hablando de democracia.
De democracia, pero te digo que no ha habido ni un solo cambio de sigue insistiendo los millones de muertos, innecesariamente, yo no sé de sacarlo de los millones de muertos, pero lo que está claro es que este hombre, igual que dijo que iba a entrar en Gaza y iba a convertir Gaza en un resort, va a entregar en bandeja de plata tanto la cabeza de Zelensky como toda Ucrania a Rusia, y desgraciadamente pues ante la mirada ausente de Europa.
Sí, si recordáis cuando comenzaba el proceso electoral americano, incluso cuando empezaban las primarias, aquí en Europa lo que se repetía continuamente es, bueno, si llega Trump, esto va a cambiar, ¿no? Porque si ya él había puesto de manifiesto que lo de la OTAN no le gustaba nada, que Europa no se pagara su defensa tampoco, pero yo creo que ni en la peor de las pesadillas podíamos imaginar que iba a llegar a estos extremos. Y incluso aquellos que decían, no, a Trump hay que tenerle en cuenta más por lo que hace que por lo que dice, y este segundo mandato va a ser mucho más tranquilo, va a ser mucho, en fin. Nada se ha parecido a la realidad. Efectivamente, vamos de shock en shock, y además, sobre todo, yo creo que el mundo occidental, el mundo de las democracias liberales, que salieron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial por la ayuda, y de la Primera, pero fundamentalmente de la Segunda por la ayuda de Estados Unidos, nos encontramos con que un aliado tiene a la cabeza a un señor que ha echado unas cuentas y ha pensado que ya no le interesa el vínculo que tiene con las demás democracias liberales, que le conviene más acercarse, como bien decía Alberto, a un dictador. Tenemos muchos dictadores en el mundo, pero si hay uno, además, especialmente sanguinario, es Putin. Hoy ha repetido como un papagayo todo el argumentario de Putin. O sea, lo que le oíamos a Putin, es decir, que Zelensky no tenía ningún apoyo popular, que tenía que convocar elecciones, que era el culpable de que le hubieran invadido. Todo eso lo decía un sátrapa como Putin, y hoy solo hemos escuchado al principal aliado del mundo libre, al que ha encabezado la coalición que ha ayudado a Zelensky y a Ucrania a defenderse de un invasor, y ha propiciado además una negociación en Arabia Saudí que, no sé qué pensaréis, para mí me dio vergüenza ajena, o sea, me dio ver a esos príncipes saudíes
Bueno, el pedido de esos 10 van a lo que van.
Sí, pero sentados a la mesa con dos potencias igualadas, además igualadas, la invasora y la que le ha dado carta de naturaleza a la invasora, igualadas, sin que estuviera ni siquiera el pueblo representado por su presidente ucraniano, que es el que ha puesto los muertos y el que tiene la guerra en el corazón de su país, y la propia Europa, que se está jugando aquí todos sus valores y toda su democracia.
A mí de todo, yo, al fin y al cabo, este señor lo que quiere es hacer negocio y el negocio en Europa es relativo, por lo tanto lo quiere hacer en otros países del mundo. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo deslegitima democráticamente a Zelensky y, sin embargo, se está dándose besos en los morros con la bestia de Putin. O sea, es que me parece... En fin, lo de la Realpolitik ya está llegando a los niveles.
Él se le ha caído la máscara y no tiene ningún problema en exigir y poner en la mesa a Zelensky, como ha dicho hoy, que le ha exigido la mitad de los recursos naturales de Ucrania sin garantizarle ninguna ayuda en el futuro. Él quiere todo lo de las tierras raras que tiene Ucrania, que tiene el 5% de la producción mundial, de los recursos mundiales. Y así va, o sea, la mentalidad que tiene, la mentalidad del constructor que compraba solares en Estados Unidos y se cargaba o desahuciaba, que tenía que desahuciar, pues aquí ha desahuciado. En Gaza piensa desahuciar a los habitantes legítimos de Gaza, y en Ucrania piensa desahuciar a los ucranianos. Y no le va a doler prendas. ¿Y Europa qué hace? Europa, que es verdad que hemos estado décadas y décadas tocando el violín y no gastando en defensa y pensando que Washington nos iba a sacar las castañas del fuego, pues en algún momento tendremos que salir del shock en el que ahora mismo yo creo que están todos los dirigentes europeos, porque es un auténtico shock. O sea, hemos dejado de pintar absolutamente nada, no tenemos ningún papel que jugar en el futuro de Ucrania, se ha dado la vuelta a un calcetín, no tenemos defensa propia. De hecho, hoy salían unos datos en el Financial Times de cuando creo que Francia hizo una operación en Mali y necesitó que la flota americana con base en Rota le sirviera todo el rato de lanzadera y de repostaje, porque no tenía capacidad el ejército francés para hacer esa operación. Pues imaginaros, así no tiene ninguna ninguna operatividad en Europa como ejército.
Hablando de Mali y de toda esa zona de África, un tercio son muchos, un tercio de todos los movimientos de tropas en África francesas los hacía el ejército del aire español.
Pues fíjate.
Un tercio. Son muchos miles de horas de vuelo, ¿eh?
Claro, y es que luego los países europeos que le echan en cara a Trump y a Estados Unidos que decida sobre nuestro futuro y el futuro de la seguridad en Europa unilateralmente, son ellos mismos los que también deciden unilateralmente, cada país. Porque cada vez que vemos a los responsables de la Unión Europea reunirse, lo que vienen haciendo es volver a sus países, echar cuentas electorales de lo que le conviene hacer.
Y a ver qué pasa de aquí a un año y medio.
En el corto plazo, efectivamente, y así están todos los líderes europeos. Hay una falta de liderazgo absoluto y no hay más que verlo, porque ahora se van Starmer y se va Macron a Washington, pues a escuchar seguramente una reprimenda de Donald Trump, ¿no? A decir lo mal que se han portado, pero yo tampoco veo que se dé un paso al frente por parte de ningún país, tampoco el nuestro. Yo he escuchado hoy a Álvarez decir que es muy malo Putin, es muy malo también Trump, que esto va a cambiar las relaciones internacionales, pero algo habrá que hacer, porque entiendo que a sus opiniones públicas alguien les tendrá que explicar en qué va a afectar este cambio, ¿no? En el derecho internacional.
Si tenemos aquí a un gobierno que casi la mitad del gobierno dice que sí, que está de acuerdo en aumentar el gasto, pero no para matar. O sea, que el ejército militar sea, yo que sé, para tirar palomas o para tirar caramelos.
Y pregúntale a Bildu y pregúntale a Puigdemont.
Eso ya, claro, es que hace, es que compañía,
ayer tengo que hacer el cálculo. Hablando de los socios y el gasto en defensa, ¿a cuántos militares mató ETA?
Claro, claro.
Hasta antes de ayer, ¿eh? Siento mucho, pero es así la vida. Sí.
Y yo os quiero recordar que en los primeros momentos de la invasión rusa de Ucrania, nuestro presidente del gobierno fue a hacer una entrevista a Televisión Española y dijo que no íbamos a contribuir a que a Ucrania fuera liberado por el ejército ruso. Luego tuvo que cambiar. ¿Y por qué hizo esa primera declaración? Porque efectivamente tenía 5 ministros, entonces de Podemos, que le estaban diciendo que en absoluto que no contara con ellos.
Y ese problema... Diplomacia de precisión, decía Irene Montero.
Exacto.
Y Jone Belarra.
Y ese problema se le va a reproducir ahora, porque yo creo creo que Pedro Sánchez, que va a intentar aprovechar la oportunidad que le va a dar Trump, sus dislates y todo este movimiento que está haciendo tanto daño a lo que ha sido el vínculo atlántico, lo que ha sido la coalición internacional occidental, al final se va a quedar desnudo, porque alguien le va a tener que llamar a la puerta y decir, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Vas a seguirlo en un 1,29% el gasto según el PIB militar?
¿Y qué paradojas tiene esto, Podemos sumar Batasuna, Puigdemont, de la mano de Puigdemont, de un modo u otro.
Y en el otro lado.
De la mano de Putin. Y ahora, en el otro lado, los mismos de la mano de Trump que va de la mano de Putin.
Total.
¡Ay, qué discursito!
Los extremos
discursito, efectivamente.
Exacto. Tocan los extremeños.
Exacto,
efectivamente.
Exacto.
Dicho así. Volvemos a casa. Maite, planteabas hablar de las imágenes hoy en el Congreso.
Nadie es perfecto, ¿eh?
Lo digo por María Jesús Montero y Yolanda Díaz, una poniendo caritas, la otra mordiéndose el labio, la otra ayer en no sé dónde, dándose como abracitos y arrumacos. Un ejercicio de cinismo tan patético. En fin, no soy muy partidario.
Pues se han sentado juntas, porque es así.
Mira, pero disimulas bien, ¿eh?
Me ha gustado la foto, sí.
Las hemos visto una al lado de la otra en el Congreso, en esa sesión de control. Ambas han tenido que responder varias preguntas sobre la fiscalidad del salario mínimo. Y, por ejemplo, vamos a escuchar a Elías Bendodo con la vicepresidenta primera.
Señora Díaz, usted ha dicho que se ha enterado por la prensa de algunas cuestiones que tenía que haberle comunicado su compañera, la vicepresidenta. Pero no se lo tenga en cuenta, por favor. Lleva muchas cosas para adelante. Tiene la cabeza en Ferraz, el despacho en la Moncloa. Los findes, cuando puede, viene a Andalucía y no da para más.
La forma en que se dirige a mí y a la propia vicepresidenta segunda ha manifestado un machismo, un paternalismo.
Es maravillosa.
El comodín de machismo.
Es maravillosa.
Escuchamos también a Tellado con Yolanda Díaz.
Qué poco ha durado la reconciliación entre las dos vicepresidentas. Esos besos que se daban en las últimas horas eran la mejor demostración de que el gobierno está roto, no rotísimo.
Señor Tellado, sí merece la pena mejorar la vida de la gente siempre.
Aquí lo que hemos visto es que los que han mejorado su vida son los golfos, como diría usted, vinculados al Partido Socialista en las distintas tramas de corrupción.
¿Por dónde lo cogemos, Maite?
En fin, y todo esto pasaba mientras estaba Pedro Sánchez allí sentado, metiéndose, por cierto, con la mujer de Núñez Feijóo, con
Bárcenas.
Isabel Díaz Ayuso.
Ha sacado Bárcenas.
Sí, pero sí. Tenía a mujeres en su discurso hoy de otros partidos y de otras sensibilidades, y tiene a dos en su Consejo de Ministros, además su segunda y su tercera, peleadas absolutamente. Hoy lo mejor de todo no era lo que decía la señora Montero, que ya tiene su propia vehemencia y tiene su propio meme, era ver las caras de Yolanda Díaz, o sea, ver cómo arqueaba las cejas, cómo se medio enfadaba, el rictus de seriedad, sabiendo que la estaban enfocando todas las cámaras. En fin, era una política y una pantomima tan infantil, tan de adolescentes, que, en fin, llama mucho la atención con lo que hemos hablado ahora, que tengamos este tipo de políticas. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta una cosa, que esto lo va a ganar la señora Montero. Pedro Sánchez no puede desautorizar a María Jesús Montero. No puede desautorizarla porque es su mano derecha aquí, en el gobierno, en el partido. Es su candidata, la persona que ha puesto, por cierto, para perder, y él lo sabe, pero la ha puesto como candidata en Andalucía. Y todo esto no es más que el berrinche de una señora como Yolanda Díaz, que ha pillado cacho mediático, que sabía que hoy sus caras importaban, que sus desplantes importan, que cuando se hace la ofendida también importa, y que todo eso la puede ir haciendo no quedar, bueno, pues en la cuneta, porque el último CIS la daba la mitad de votos que obtuvo en 2024. Vamos, quiero decir que con esto lo tiene bastante complicado, pero aún así Sánchez la va a dar cuerda. Pero quien va a ganar esta batalla, y efectivamente el SMI va a seguir tributando, va a ser María Jesús Montero.
Era glorioso ver las caras de Yolanda Díaz.
Los gestos.
Cuando estaba explicando María Jesús Montero que lo del SMI no era de para recaudar más impuestos, sino para no recaudar menos.
Y la otra hacía así con la cara como diciendo, ¿qué?
Y sabía que estaban enfocando la,
de ella, vale, de ella,
la estrella. Ella.
De ello depende, efectivamente. Yo creo que lleva dos semanas, tres semanas, como pueda, dando la nota en el Consejo de Ministros, en el Congreso. Yolanda Díaz sabe que tiene que intentar despuntar un poco o resucitar en las encuestas. Los cálculos de Moncloa pasan porque vuelva a unirse la izquierda del PSOE superando las divisiones entre Sumar y Podemos, cosa que Yolanda Díaz no está dispuesta y Pablo Iglesias menos todavía. Pero bueno, en esta lucha tan estúpida y tan fratricida dentro del gobierno estamos. Después del Congreso, muy gracioso, porque después del Congreso lo que ha pasado es que María Jesús Montero se ha tenido que quedar porque tenía una comisión importante y tal, ella que es la candidata en Andalucía, y no se ha podido ir al Congreso de Comisiones Obreras que estaba haciendo en Sevilla. Y se
nueva fiesta.
Yolanda Díaz se ha cogido el Falcon y se ha ido al Congreso de la UGT.
¿En
que
Falcon?
Que era en Granada, en Falcon. Al Congreso
¿En Falcon?
En Falcon, porque si no, no le daba tiempo. Y se ha ido allí
pero
a Granada.
Vamos a ver, pero esto no es progresista y reformista.
Bueno. Y muy contaminante, además.
Se ha ido en Falcon al Congreso.
Sí, sí, ha cogido y se ha ido y ha aparecido allí en el Congreso. Con lo cual, debe haber acabado el día de María Jesús Montero bastante enfadadita.
Sí, esa hiperactividad de Yolanda Díaz la vamos a arrastrar
en
hasta
Falcon,
que haya elecciones.
Al Congreso de Comisiones Obreras.
En Granada. No, de UGT en Granada.
De UGT en Granada.
De UGT en Granada.
Maravilloso. Siguiendo con el tema del salario mínimo, un último apunte. A mí este tema, en fin, es que no tengo palabras.
Es que hemos escuchado en el Congreso hoy también a Miriam Nogueras, a la portavoz de Junts, hablar sobre el salario mínimo catalán.
Los catalanes acaban pagando la fiesta de todos ustedes. La vida en Cataluña es más cara que en cualquier otro punto del reino. ¿Por qué el salario mínimo tiene que ser igual si el coste de vida es diferente?
La vida es diferente.
Okay. ¿Lo decís vosotros?
Es que es tremendo.
O lo
esta
digo
es la fiscalidad
yo.
Singular.
O lo digo yo.
Es una desvergüenza.
Un poco más y dice: es que nosotros somos superiores. No, españoles castellanos de mierda. Nosotros comparados aquí, por
así
favor.
Así nos llamaba Laura Borrás, ¿eh? Sí, Laura Borrás,
no hay
amiga
que
de esta señora, decía efectivamente que eran esos castellanos.
Y el ex molto honorable, aquellas bestias
Torra.
Que hablan castellano.
Sí.
Acordaros.
Bueno, pues tendrán que ver, primero. ¿Por qué el nivel de vida? No en Cataluña, eso es mentira. ¿Qué nivel de vida hay en Gerona o en Tarragona o en Lérida diferente del resto de España?
Y ahora cuando se den cuenta que somos iguales.
Claro, es en Barcelona. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aquí hay muchas comunidades que no gastan los miles y miles de millones que gastan en la televisión pública catalana, ni los miles y miles de millones que cuestan los Mossos de Escuadra, ni las embajadas en el exterior, ni toda la historia del catalán. Bueno, pues eso piénsenselo, si están dispuestos a renunciar a eso. El SMI podría ser, porque tiene que ser igual en toda España, porque es la mayor fuente de desigualdad y de que haya una España a 6, 7 u 8 velocidades.
¡Qué
eso
supremacismo!
Claro.
¡Qué complejo!
Claro,
¡Qué tontería infinita! Vamos.
Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Perdona, Maite.
Sí, sí.
Que déjate que no lo consigan. ¿Eh?
Es que la COE...
Cuidado, ¿eh?
Ojo que la COE no lo ve con malos ojos, ¿eh? O sea, esa historia.
Déjate.
Es que tiene a Fomento Catalán, efectivamente,
claro.
A los empresarios de allí presionando.
Claro.
Todo este discurso de Miriam Nogueras no es baladí y no es inocente y tiene mucho que ver con las concesiones que está haciendo el gobierno. La señora Montero, que hoy hablaba, por ejemplo, de equidad y de fiscalidad redistributiva, cuando tiene efectivamente un casero en el Palacio de la Moncloa, que es el señor Puigdemont, y su portavoz, la señora Nogueras, que lo que vende es las diferencias. Es decir, a nosotros nos tienen que compensar porque resulta que lo hacemos tan mal que tenemos el coste de la vida mucho más alto cuando comparado probablemente con Madrid. Yo no he hecho esa comparación, pero habría que hacerla seguramente que como poco estarán a la par. Y desde luego, efectivamente, yo creo que un país al que se le establecen ese tipo de diferencias entre el salario mínimo y demás, que es al país que probablemente vamos si Pedro Sánchez sigue haciendo lo que le pide Junts, pues es un país que no existe, es un Estado fallido, que es a lo que van estos señores, a buscar el hundimiento del país.
Cuanto peor, mejor, claro. Déjame 2 minutos, que enseguida vengo.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Oye, te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás esperando y pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Te maravillarías tú?
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. Ayer inauguramos sección, mantenemos. Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, en esto del American Graffiti que nos hemos inventado, hoy hablamos de la expulsión de los periodistas de Associated Press del despacho Oval, de las conferencias de prensa. Ahora, este paso los tiran del avión. ¿Qué ha pasado? No.
Es algo realmente insólito. Mira, Associated Press, Ángel, en la sala de prensa de la Casa Blanca, que es una sala pequeñita, pues son sacrosantos, ¿sabes? Durante muchísimo tiempo, republicanos o demócratas, la primera pregunta de cada rueda de prensa, esté quien esté, el presidente, el portavoz, es de Associated Press. Siempre. Porque es neutral, porque es una agencia y porque esa información luego va a todos los sitios, ¿no? Pero es más, Ángel, al final de cada rueda de prensa, el portavoz o el presidente mira al periodista de la Associated Press y cuando éste hace así, digamos, señalando con la cabeza hacia arriba y hacia abajo, que está bien, acaba la rueda de prensa. Imagínate el poder que ha tenido Associated Press en la sala de prensa. Pues bueno, te voy a contar una anécdota personal. El otro día estábamos entrando al despacho Oval, a otra de estas firmas que se ha inventado Trump, que firma cosas, yo creo que ya lo que firma son papeles en blanco simplemente para hablar con la prensa, ¿no? Y estamos allí, yo el último, como somos siempre los extranjeros, los últimos en entrar, ¿no? Pues porque van por prioridad, primero la CNN, tal cual. Y de repente, el periodista y el fotógrafo de AP, los dos, que son muy conocidos, ¿no? Veo a una chica de las que se llaman Wranglers aquí, que son las que entran ahí para acompañar a la gente al despacho Oval, y les dice, no, vosotros no. Y claro, nos quedamos todos sorprendidísimos. ¿Cómo no estás dejando entrar a la Associated Press al despacho Oval, no? Y luego, por un comunicado interno, nos contaron que Trump les ha vetado el acceso no solo al despacho Oval, al avión, al Air Force One, y a las ruedas de prensa, conjuntas pero, o no, porque eso, la AP se niega a utilizar el término Golfo de América.
Pero eso es inconstitucional.
Bueno, no sé si será inconstitucional, pero luego, o sea, ilegal no, puede, no parece.
Claro,
¿no?
Tú no puedes decir, tú no entras y tú sí entras. Dicho. ¿Pero por qué?
Tú lo has dicho, inconstitucional, porque es la libertad de expresión. Trump dice que desde el momento en que él firmó el decreto que el Golfo de México se llama Golfo de América, todos los que vivimos y trabajamos aquí tenemos que llamarle, porque a él le da la gana, el Golfo de América. Yo no sé, pues nosotros desde luego no le importamos tanto como medios extranjeros.
Ya imagino.
Pero claro, la AP...
Oye, bueno, para quien no esté muy puesto en estas cosas, la AP, salvando las distancias, porque ya no hay agencia pública, es la agencia principal en Estados Unidos. Es la France Press en Francia, la DPA en Alemania, Reuters o la agencia EFE aquí, en claro. Cuanto a volumen. Aquí tenemos más competencia con Europa o Servimedia. Allí está AP y está Bloomberg y hay otras también. Pero claro, AP efectivamente es más que un buque insignia. ¿Qué sensación hay entre los periodistas? Es decir, ¿esto es verdad que asusta, intimida, puede tener éxito?
Es un desconcierto, Ángel, porque de verdad, llegamos hasta el presidente, al despacho Oval. Bueno, tú lo sabes, yo he entrado varias veces y de hecho le he preguntado, ¿no? Yo, o sea, es algo inaudito, ¿no? O sea, que medios españoles, no solo yo, colombianos, muchísimos periodistas de muchísimos sitios extranjeros o alternativos llegan al presidente, pero él lo que quiere, y esto es mi interpretación, tiene una forma de comunicarse también con sus bases que van en contra de los medios tradicionales de Estados Unidos, los que cuentan la CNN, la NBC, el Washington Post, el New York Times, y se pelea con ellos, pero luego, Ángel, yo le veo cuando no están las cámaras encendidas y las luces, y hasta se trata pues con afecto con la periodista del... Es un show, ¿no? Es un showman. Entonces esto a él, cuando le interesa que no se hable de la última que le ha hecho a Zelensky, o de la inflación que va hacia arriba, o el precio de la docena de huevos, que es un problema muy grande aquí, que están a más de 10 euros y esto es preocupante en algunos sitios, pues bueno, pues monta estos líos. Y además hay una cosa, Ángel, la AP ha dicho que, por ejemplo, han renombrado también un monte que se llama Denali, que es un nombre indioamericano,
sí.
Lo ha renombrado McKinley, que es un presidente que a él le gusta mucho porque puso muchos aranceles. Él es fan de los aranceles y este es el presidente de los aranceles. Pero la AP dice, bueno, como este monte está dentro de Alaska, lo llamamos McKinley. Bien, en los cables ya se llama McKinley. Pero el Golfo de América está más... Golfo de México, porque es de México, y además la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, lo llaman Golfo de México y no podemos cambiarlo así por así. Pues no, pues él, que hay que llamarlo Golfo de América. Y en eso estamos.
Un amiguete me dice, el Golfo de América, desde los años 70... se llama Trump.
Oye, antes se llamaba Golfo de España, ¿no? Cuando estábamos nosotros ahí,
si
¿no?
No lo digo pilláis, yo, pues. Es un chiste. Bueno, Alandete, que
alguien
mañana
decía
más.
Que le llamemos Ría de Bilbao, que seguro.
Ah, bueno, tú da ideas. Mira, aquí mi
sí,
prima
sí,
la
sí,
ha hablado.
Me parece una gran idea.
¿A ti te parece bien?
Sí, sí.
Gracias, David.
Hasta luego.
Hasta mañana. Yo no es por dar ideas, pero yo sé que aquí a alguno le gustaría este medio no entra y este otro medio no
bueno,
entra, ¿eh?
Es que es lo que iba a decir, aquí por lo del Golfo de México, ¿no? Pero por informar sobre la mujer del presidente y sus negocios, en el Confidencial no hemos sido invitados desde hace un año a ningún viaje, por ejemplo, de exteriores, no nos cogen el teléfono en muchos ministerios, pero estamos...
¿Y no, se te ocurra y no se te ocurra levantar la mano para preguntar?
Ah, bueno, eso ahí, por supuesto. Eso por supuesto.
Eso ya.
Entonces ya, no es por lo del Golfo de México, pero te digo aquí, informar de algunas cosas, pues...
Otro tipo de golfo geográfico.
Significa el veto, sí. El veto absoluto.
Aquí se hace de forma más taimada. No se dice expresamente, pero a base de negar la información a los medios que publican libremente informaciones que no le gustan al señor presidente y a su Consejo de Ministros, pues dejan de estar presentes en las preguntas al jefe del gobierno, en dar entrevistas y demás. Y esto del Golfo de México, debería saber Trump que lleva 400 años llamándose Golfo de México y que un gobierno no está para dictar el libro de estilo de los medios de comunicación.
Sí,
y me ha interesado mucho lo que ha dicho Alandete, que todo forma parte del show, porque luego se le ve con una relación de confianza
sí,
con la tal. Por lo tanto, esto deberían saberlo también los norteamericanos.
Mira,
este señor va diciendo que él ha llegado al poder contra los medios convencionales y resulta que se lleva bien con los medios convencionales.
El resumen de los norteamericanos el día de las elecciones en Estados Unidos, que yo estaba allí, me lo hizo perfectamente un seguidor de Donald Trump, cubano, como casi todos en Miami, que iba con una camiseta, con el retrato y tal, con la oreja colgando cuando el atentado. Pero es que la vendían, macho. O sea, era impresionante. Había un mercadillo
te
con las camisetas.
Tenías que haber traído una
ya,
oreja.
Pero no aceptaba tarjeta. Había que pagarle en dólares, entonces no llevaba
vaya,
cash.
Hombre.
Bueno, cuando le digo, oiga, ¿y esto de Hacienda? todo un montaje como lo del Capitolio, es tu montaje, ya. Y lo de la actriz porno y las chicas y la mujer y tal, se me queda mirando y me dice, ¿usted no tiene necesidades? A partir de ahí ya está explicado, claro, todo, claro. Todo vale. Hablando de necesidades, mañana Ábalos investigado en el Tribunal Supremo. ¿De qué os reís? Por favor, ¿me podéis explicar de qué os reís?
Has hecho una asociación de ideas.
No. Digo, bueno, ideas informativas, periodísticas.
Como aperitivo, el exministro ha dado una entrevista a los compañeros del Mundo. Dice Ábalos que él está muy tranquilo, que no tiene ninguna cuenta en el extranjero, que todas las acusaciones contra él son falsas. Carga contra sus ex compañeros del PSOE, en especial contra Santos Cerdán. Y dice que le han utilizado de cortafuegos para que el caso no afecte a nadie, pero que va a escalar.
Yo no quiero que nadie se martirice por mí ni nada. Pero sí que me ha molestado que intenten colgarse medallas a costa mía o denostar el trabajo que yo pueda haber hecho por este gobierno. Y mira por dónde. No tengo que pagar hablando groserías de señoritas, de un piso que nunca existió y de un chalet en el que me fui desahuciado a los 3 meses. Quieren contraponer toda esta miseria.
Es que yo, de verdad, pásame un Kleenex, de Karen. Sí, es que sí, se me quedan unos labrimones por el lado cuando le oyes hablar así. Es que me recuerda a Marlon Brando en determinada película. Cuando se pone así tan tierno y tan... determinadas señoritas, ¿no? Escucha.
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver.
¿Te acordáis? Del Delphi. No tengo nadie, estoy solo. Es un personaje y el tío sigue y va a los medios. En este caso, oye, chapó, entrevista de Esteban y compañía en el diario El Mundo, ¿no?
Sí, hombre.
En fin, mañana, Ábalos en el Supremo. ¿Qué?
Pues Ábalos en el Supremo intentando desviar la atención como ha hecho en esta entrevista, ¿no? Yo he leído la entrevista a fondo y cuando dice que va a escalar, dice porque es que lo van a buscar los medios que escale. O sea, no es tanto lo que ha parecido como lo que ha dicho. Efectivamente, en esto va a ser como la técnica del dentista, ¿no? Por el momento, nunca
Hombre,
se sabe.
Perdóname, de entrada, hace un año y medio... le metió Pedro, sabiéndolo todo,
claro.
De número 2 por Valencia. Por eso está aforado hoy.
Exacto.
Luego, cuidado, ¿eh?
Por eso digo que yo creo que el que más va a sufrir va a ser Koldo, que yo creo que aquí es el tonto útil de todos ellos. Lo que pasa es que Koldo tendrá un límite también. Sabe mucho, porque como él contaba precisamente en esta entrevista con los compañeros del Mundo, es que todo el mundo le daba a Koldo lo que quisiera porque sabía que iba en mi nombre.
Hombre,
que
claro.
Era el ministro, ¿no? Que era el que se movía. Bueno,
mira.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Koldo.
Claro, es que Koldo lo era todo.
Para que pagara lo de las señoritas, en este caso, y que no se enterara.
Y luego Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, todos miraban a Koldo y veían a Ábalos. Por lo tanto, no es entendible que él se quiera quitar de en medio porque la autoridad a Koldo se la daba él, las decisiones las tomaba él, él era el ministro, y era el ministro plenipotenciario de Pedro Sánchez. Eso hay que recordarlo siempre, porque parece que era uno que pasaba por ahí.
Y el número 2 del PSOE.
Exacto. Era el que cortaba el bacalao en el PSOE, así le puso Sánchez. Es el arquitecto de la moción de censura, el que la defendió y el que iba de medio en medio. Yo estuve hablando mucho con él y me defendía que la moción de censura era súper democrática, que el Partido Popular tenía que salir del gobierno, que estaba enfangado hasta las cejas. Y claro, ahora le escuchas decir lo que dice y sabemos en qué punto está la investigación y lo que queda todavía por saberse de su papel en toda esta porquería. Y claro, como poco te sonríes.
Atenta la compañía al descifrado de la UCO. Dispositivos incautados en los próximos días.
Por eso.
Ahí lo dejo.
Mañana, de todas maneras, en el Supremo, que va por segunda vez, vamos a ver a quién responde, si responde a las acusaciones particulares o solo a su abogado y a la fiscalía. Y luego, por lo que me dicen, lo más probable es que mañana salga ya con medidas cautelares, que no pueda salir de España, que le retiren el pasaporte, porque donde está muy preocupado el juez es ver qué puede hacer con todo lo que tenga fuera. Que pueda tener
él
fuera.
Dice que nada.
Sí, ya.
Luego hemos leído esto del casoplón en Perú, que leímos en el debate.
Sí, en el
estos
debate,
días.
Exacto.
En lo que pueda tener fuera, las cuentas que tiene que pueda tener fuera, que es lo que están investigando la UCO, y entonces mañana puede entrar a declarar, vamos a ver a quién responde, pero seguramente mañana salga ya con medidas cautelares para evitar, por un lado, riesgo de fuga y, por otro lado, que pueda destrozar o deshacerse de pruebas en el extranjero. Lo que decía antes Maite, lo de escalar, yo creo que no va a tirar de la manta todavía no va a tirar de la manta. vamos a ver en el caso en el que pueda entrar en prisión o pueda
hoy se ha puesto ya a poner a parir a unos cuantos del PSOE que han dicho que tal, bueno, a Santos Cerdán le ha dicho.
Es que le tiene muchas ganas, sí, a Santos claro. le tiene muchas ganas porque...
Pues hicieron muchos viajecitos juntos.
Al final no hay que olvidar que Coldo se lo presenta a Santos Cerdán.
Sí, señor, tío, de sus amistades en Navarra.
En Navarra, entonces bueno...
Y el fin de semana de la crisis, cuando se descubre todo, le llama a su casa. Santos Cerdán le recibe en su casa y le cuenta, oye, te tenemos que echar porque esto va a estallar y tal. O sea, que él pone un nombre y una cara a lo que le ha pasado y es el de Santos Cerdán, que en esto tampoco es inocente. En el caso Coldo y en el caso Ábalos no es precisamente inocente. Qué Acordaos injusticia. Del cupo vasco.
Qué injusticia estamos haciendo con este hombre.
¿Con cuál de los dos?
Con todos. Con todos. Por cierto, esta también es muy buena, ¿eh? Hoy ABC, este tema te gusta mucho, Maite.
Me gusta.
Hoy ABC publica los audios de un colaborador de la tele, de Pablo Iglesias, en los que habla de Juan Carlos Monedero como un acosador sexual. Bueno, lo pone a caldo, ¿no? Lo siguiente, claro, sobre chicas. Yo, sinceramente, esta mañana estábamos en cuatro y lo he comentado, de todos los que estábamos allí. ¿A alguien le ha sorprendido esta noticia? Veremos no. en qué queda, si queda en más. Si no, oye, vaya cada cual y si nadie denuncia, oye, él sabrá. ¿A alguien sorprende esto, Nekane?
Lo ha contado el periodista Sergio Gregori, es al que vamos a escuchar. Es uno de los fundadores de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, y describe estas actitudes de Juan Carlos Monedero en un audio de WhatsApp.
Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo... Cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública.
Y añade que lo de Monedero son más que rumores y que, de hecho, lo que él sabe del fundador de Podemos es mucho más de lo que había oído sobre Íñigo Errejón.
No sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesado en la fiesta de la primavera. Tú estabas ahí y sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí y por allá. O sea, fue como muy incómodo todo eso, ¿no?
En fin, sé por qué a todos les da por lo mismo.
Sí, hay
progresistas,
más.
Progresistas, reformistas.
Hay más.
De un tío que la última hazaña es dar una conferencia sobre derechos humanos en el Helicoide de Caracas, pues... Tampoco sorprende gran cosa. ¿Por qué decías que había más, Maite?
Hay más sobre Monedero, más declaraciones de personas que le conocen, de mujeres. Es verdad que todo esto no ha derivado en ninguna denuncia y, por tanto, pues hay que ser cauto con todo esto. Pero hay cosas, en fin, que como decía Sergio Gregori, claman al cielo, de sus comportamientos con mujeres. Era un secreto a voces dentro del partido. Yo creo que... Alberto, Ángel, lo sabíamos desde hace mucho tiempo, lo que pasa que era un tema sensible que no se podía contar. A mí, de lo que ha pasado hoy, más allá de conocer todos los datos, de que él haya estado callado, me consta que Javier Chicote ha intentado ponerse en contacto con él y él amablemente ha declinado, lo que más me ha llamado la atención es cuando Jone Belarra, la secretaria general de Podemos, no lo ha negado. No le ha defendido y solamente ha utilizado una expresión, y es que este señor ya no forma parte de los dirigentes de Podemos, ¿no? Es un militante de base. Me ha recordado a lo que decían los partidos tradicionales, estos que a los que venían a superar y a mejorar, cuando decían este ya no está, este ya no es de los nuestros, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención y me ha recordado lo que pasó hace unos meses con la señora Yolanda Díaz, y es que mujeres que dirigen este tipo de partidos que tantas lecciones dieron, callando, tapando y negando lo que ocurre internamente que atañe a sus machos alfa. Me llama muchísimo la atención y me parece una desvergüenza porque esta gente instrumentalizó el feminismo, la lucha contra la violencia sexual, contra el maltrato y resulta que tenían ellos la serpiente dentro.
Un tipo... O sea, yo, por mucha amistad que tenga con Alberto, nos mensajeamos y puedes mandar un chistecito, pero de una tercera persona, de una mujer, sea quien sea, yo no me atrevo a escribirte, la azotaría hasta que sangrara.
Exacto.
Ni al revés. Y eso fue lo que se mensajearon él y Pablo Iglesias y él. O sea, es que no se me ocurriría ni con mi mejor amigo, ni con quien más confianza tuviera...
Porque no lo piensas de ninguna mujer, ni lo deseas para ninguna mujer.
La historia de Monedero, que fue Vox Populi el sábado, cuando la ex-eurodiputada sí. de Caldentei, que es además una casi una figura en Podemos, se lanzó a poner tweets en red, verbalizando todo. De Pablo Iglesias dijo que era le avisaba a Irene Montero que tuviera cuidado porque eran conocidas todas sus infidelidades y que era un macho alfa, como dices tú, y que tuviera cuidado. Y de Monedero directamente le acusaba de que en una tras el cierre de una campaña electoral en un local de Lavapiés la había arrinconado contra la pared, la había estado magreando, dice ella directamente, y cómo le tuvo que parar los pies porque bueno, decía que un acoso total y absoluto, ¿no? Al final resulta que la manada no es solo la de Pamplona. Hay alguna foto de Vista Alegre que los cuatro que salen abrazados, los cuatro están ahora mismo, están Monedero, está Iglesias, está Errejón, y hay otro más que sale también, que aparece en la fotografía. Y bueno, como dices tú, le da por lo mismo a toda esta gente, ¿no? Son además los primeros que encabezaron la manifestación con las antorchas para quemar en la hoguera de la Inquisición woke todo lo que supusiera esto, y ahora mismo pues parece que están siendo víctimas de lo que ellos mismos pusieron en marcha. No hay denuncias, oficialmente no hay denuncias. En el caso de Errejón tampoco hay denuncias.
Hemos quitado el nombre cuando él dice porque claro. Fulanita dijo, porque Fulanita me contó, y ya como no ha presentado denuncias se ha borrado el nombre a propósito, ¿no?
Claro. Y ahí lo importante son los protocolos estos que dicen tener todos.
Todos, sí.
O sea, todos nos recetaban, a vosotros que sois hombres, os recetaban, en fin, que no mirarais dos veces a ninguna mujer, que ibais a ser fusilados por las huestes feministas, y resulta que ellos dicen que tienen todo tipo de protocolos. Y hoy Jone Belarra ha dicho que no se ha tenido que activar porque este señor ya no está dentro de los dirigentes. No, mire usted, no lo es, pero ha sido fundador de Podemos. Es todavía quien le canta al oído lo que tiene que hacer a Pablo Iglesias. Es una persona importantísima que va al canal Red este que regenta el señor Iglesias. Y desde luego no ha desaparecido de la intelectualidad ni de los que parten el bacalao en Podemos. Puede que no tenga y no tiene ya ningún cargo, pero desde luego cuenta y cuenta mucho. Y este señor, que todo el mundo lo sabía Iglesias, lo sabía Jone Belarra, lo sabía Irene Montero, no han hecho absolutamente nada, insisto, como pasó con Errejón. Por lo tanto, esto deja claro que solamente han utilizado el feminismo, por cierto, señoras que deben sus cargos, muchas de ellas, a sus machos, a sus jefes, cosa que eso sería absolutamente impensable.
Lo de macho no te lo has inventado, porque él se definía como macho alfa.
Exacto. Bueno, pues la señora Irene Montero, por ejemplo, es clarísimo que debe su cargo a que ha estado o está relacionada o tiene una familia formada con el señor Iglesias. Y a mí me gustaría escuchar al señor Iglesias desde Canal Red cómo desmiente a este compañero suyo, porque este es el presentador de su programa con el que ha terminado mal, porque claro, este también se ha dado cuenta lo que había, la porquería que había internamente ahí.
Si no me equivoco, este era el fichaje aquel que trajeron de la RT, la televisión aquella rusa, efectivamente.
Sí, 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 Gregory. Y la chica esa, sí, sí.
Bueno, pues luego dices, Montero, es decir, Monedero, sigue todavía dando lecciones y pontificando, no solo en Canal Red, en un montón de redes sociales, y también desde su puesto en las aulas, que en algún momento también llegará llegará a las alumnas de la Complutense, que también
sí.
Todo está muy, muy extendido los rumores que hay sobre cómo se comporta este señor. Vamos a ver si todo esto para aquí o si esto sigue.
Y este señor, que si recordáis, Alberto, montó una empresa instrumental para pagar menos Hacienda y tuvo que declarar que había cometido un fraude y tuvo que pagar, me parece que fueron 200 o 300 mil euros a Hacienda. Hoy le escuchaba a los que han podido hablar con él que viene a decir que es que sigue siendo víctima de la policía patriótica, de la fachosfera, de todo. Pero tiene muchas compañeras dispuestas a hablar y yo creo que no hay todavía denuncias, pero las habrá, porque denuncias verbales internas, que eso era más que Vox Populi dentro, ya os digo yo que sí. y que eso finalmente trascenderá y habrá nombres y apellidos. Sí, cuando pierdan el miedo, muchas de las mujeres que lo han ido contando, insisto, se lo han contado internamente a los que podían hacer algo y no hicieron nada, ni activaron protocolos, lo callaron, pues como se hizo, es el mismo caso de Rejón, lo que pasa que el caso de Rejón fue en Sumar. Y el propio Podemos echó mucha leña al fuego, porque era un enemigo. Ahora es uno de los amigos del jefe de Podemos, del todavía jefe.
Conforme nos vayamos acercando a un proceso electoral, ya veremos cómo todas estas cosas empiezan a removerse.
Es que aquí hay una batalla electoral muy interesante, claro. Entre Podemos y Sumar y Podemos, se van a sacar las tripas.
Claro, porque es que además lo que decía antes, es que Sánchez cuenta con que su única opción es que vayan juntos. O sea, que a su izquierda no estén divididos. Y lo va a imponer que superen sus diferencias, que se maten y que el que quede, que vayan en una lista única. Y eso va a ser la noche de los cuchillos largos.
Yo me viene a la mente las imágenes en los mítines, todos ahí abrazados, tan feministas, todos ahí, la igualdad. Joder.
Mira, si cuando salió lo de Rejón, Pablo Iglesias disfrutó, hoy ha disfrutado Yolanda Díaz de lo que le ha pasado a Monedero. Bueno, porque sí, efectivamente, se odian.
El problema está en que para el otro la suma, como se presenten así y sigan como
no,
siguen.
No le puede dar. O sea, si quiere tener alguna posibilidad, tienen que ir a una lista conjunta.
Y
no les da.
Y por el momento no les da, no.
En fin, pareja, que mañana más. Sí. Alberto, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, Maite. Adiós. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.